1.
La presidenta Sheinbaum informó que, aprovechando que es Día de la Guadalupana, habló con el Papa León XIV y confirmó que lo invitó para que visite México. No se refirió a ninguna fecha en específico. La presidenta puso en redes sociales un breve mensaje de su conversación con el Papa. Envía bendiciones y saludos a todos en este Día de la Virgen de Guadalupe. Coincidimos en que más allá de la religión que profese cada persona y de la laicidad del Estado, la Virgen es un símbolo de identidad y paz para los mexicanos. Y este post lo compartió la presidenta Sheinbaum con la foto junto a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el subsecretario para América del Norte, quien en estos momentos se encarga de la Cancillería, que es Roberto Velasco, ya ve que el canciller está en un tema de salud, y pues al momento de la llamada, ¿no? En el Vaticano, hoy por primera vez desde que fue designado, el Papa celebró una misa que dedicó a la Virgen de Guadalupe. León XIV hizo una oración para que la Virgen aleje a los jóvenes del crimen y las adicciones. Pidió no dividir al mundo en bandos irreconciliables. Fíjese que el 12 de diciembre coincide también con la fecha en que fue nombrado como obispo de Perú hace 11 años. Es decir, hace 11 años nos nombraron obispo en Perú al hoy Papa León XIV, antes obispo Robert Prevost, cardenal Prevost, etcétera, etcétera. En la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, siguen llegando peregrinos que se cuentan por millones. Verónica Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Y aquí, Carlos, se combinan miles y millones de historias y de vidas. Son ríos de peregrinos que no dejan de llegar aquí al Tepeyac por una manda, por la salud, por el trabajo, por la inseguridad o por la violencia. Hoy por hoy, todos los ruegos y todos los caminos llegan hasta aquí, hasta la Basílica de Guadalupe. Que la Virgen Santísima nos eche una manita para acabar con tanto ratero, es lo que dijo doña Estela, que viene de Chimalhuacán. Se la pone un poquito complicada la madrecita del Tepeyac, pero mira, esto es lo que pidió.
Que nos dé una manita para que se acaben los rateros y se acaben los que matan.
¿Percibe que hay mucha violencia?
Hay mucha violencia.
Carlos, en este momento se lleva a cabo la celebración solemne de las rosas, el culmen central de la celebración por el Día de la Virgen de Guadalupe, con danzas, tamboras, mariachis. Hay flores, veladoras e infinidad de cuadros de la Virgen Santísima que siguen llegando con los peregrinos que arriban a pie, en bicicleta, en camión, en avión, en sillas de ruedas y de rodillas. Hay mucha calamidad y hay mucha inseguridad, dice el señor Sabino, que viene de Río Verde, San Luis Potosí. Vamos a escuchar.
Para el trabajo, la abundancia, la salud, sobre todo que, pues sí, que se acabe toda la maldad del mundo.
¿Cómo ve la situación del país, la inseguridad?
Está muy mal, la neta. Ya no sabes ni en qué confiar, ni en los policías o en los rateros. Ya está muy corrompido este mundo, ya. Ya no es. También por todo, no nomás por uno, por todo el mundo, por los que están enfermos, en los reclusorios.
Y desde ayer ando por acá, Carlos, y de pronto me vi caminando en ese río de peregrinos, porque el año pasado, fíjate que el año pasado yo estaba en un hospital cuidando de mi hijo que había tenido un accidente. Uy, y hoy,
sí me acuerdo.
Hoy este pequeño guerrero está sano y salvo. Porque bueno, no se bueno. Soltó de su mano y hoy es un guadalupano, Carlos.
No,
y
pues si no este, es para menos.
Si este puente papal hablara, querido Carlos, todo lo que nos contara. Así están las cosas aquí en la Basílica de Guadalupe, Carlos.
La cantidad de historias de por... Sería una radiografía perfecta del país, ¿no? De la realidad del país.
Qué cosa, así es, qué Carlos. Cosa.
Oye, ya está atascadísimo entonces, Vero, ¿no?
Sí, Carlos, aquí no cabe un alfiler, pero fíjate que la cosa ha estado muy ordenada, porque así como llegan, unos entran, otros salen, no hay nada de peloteras, no hay nada de que te empujo, que te cae, no, está muy ordenado el dispositivo que desarrollaron este año aquí en la Basílica de Guadalupe, en orden, muy, muy ordenado, muy, mucha ayuda por parte del personal de la alcaldía, porque se identifican con sus playeras rosas, ubicando a los peregrinos, ayudándoles. Hay puestos de socorro, hay puesto de locatel, que si se te perdió alguno de los chiquillos, que si ya no encuentras algún pariente familiar, aquí los vocean de volada, están con esos altavoces, está la Marina, está la Guardia Nacional, está la Policía Capitalina, y de verdad que fluyen, no dejan de llegar los peregrinos, pero fluyen, unos entran, otros salen, unos se quedaron y otros llegaron apenas, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias y estamos en contacto, Vero.
Claro que sí, buenas tardes, querido Carlos.
Vamos con Evangelina Hernández, ¿qué nos tienes, Evangelina?
¿Qué tal, Carlos Auditorio? Muy buenas tardes. Pues este río de peregrinos y la Basílica de Guadalupe, del que ya hablaba Vero Méndez, pues ya ha superado los 13 millones de personas hasta el corte, Carlos, de las 5 de la mañana. Esta cifra se da a conocer luego de que la noche de ayer y la madrugada de hoy, pues se esperaba el flujo más importante de peregrinos. Las autoridades del gobierno capitalino han dicho que en estos últimos días se han atendido a 5,916 personas, casi 6,000 personas han recibido atención médica, tanto en el interior del atrio de la basílica como al exterior. De estas casi 6,000, 8 han requerido hospitalización. Locatel dio a conocer que se recibieron 58 reportes de personas extraviadas y 52 afortunadamente ya se reencontraron con sus familiares. También se han rescatado 16 perros y hasta las 9 de la mañana, Carlos, se habían retirado nada más y nada menos que 980 toneladas de basura. Así el corte hasta esta mañana de todo lo que ha sucedido en la Basílica de Guadalupe, Carlos.
Muchísimas gracias, Evangelina. 1:13 p.m, vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
México es el cuarto país más peligroso del mundo, según la organización sin fines de lucro, que se llama Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, ACLED por sus siglas en inglés, publicó ayer su reporte 2025 y registró México en el año 8,000 eventos violentos. Esta organización califica la letalidad, el peligro para civiles, la difusión geográfica de la violencia, o sea, si la violencia está por todos lados o solamente en un lugar del territorio, la fragmentación de grupos armados, y determinó que México es el cuarto país más peligroso del mundo. El primero es Palestina. El segundo es Myanmar. Tercero, Siria. Y cuarto, México. México, arriba de Ucrania, ¿eh? Para que nos entendamos. Arriba de Haití. Oh. Imagínense esto. Pero el gobierno de México dice que las cosas van muy bien. Aunque solo reconoce el gobierno un delito en el que les ha ido mal. El propio gobierno admite que han subido casi 30% las extorsiones en el último año. No habla, este gobierno no habla de las desapariciones, que esas también se han disparado mucho, pero de eso no habla. Eso no, nunca habla de personas desaparecidas este gobierno. Esa ha sido una de las cosas que ha escondido a la presidenta Sheinbaum desde hace meses, desde principios de año. Pero cuando ponen las cifras de seguridad, no hablan de desaparecidos, porque esa sería otra que, según las cifras oficiales, pero no más que no hablan de eso, las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hablan de un aumento notable en las desapariciones. Pero cuando hacen su reporte en la mañanera, no ponen desapariciones. Sí ponen extorsiones. Y sí ponen que las extorsiones han aumentado, ¿no? Entonces, la presidenta Sheinbaum convocó a todos los gobernadores en Palacio Nacional, estuvo el Gabinete de Seguridad, para hablar de una estrategia nacional contra las extorsiones. El jefe del Gabinete de Seguridad, que es el secretario Omar García Harfuch, aseguró que este plan busca reforzar el combate al delito de extorsión, que se persiga de oficio en todos los estados, además de creación de áreas especializadas para su combate. La fiscal Ernestina Godoy, la nueva fiscal general de la República, dijo que ya tiene un nuevo plan estratégico para la Procuración de Justicia y que en breve lo va a presentar.
Hemos instrumentado un plan emergente de acciones y resultados en el corto plazo. Vamos a construir una fiscalía a la altura de los tiempos que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados. Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia.
La presidenta insistió que tiene un equipo probado, que da buenos resultados y que van a poder combatir la extorsión si se suman las fiscalías estatales y los gobernadores.
Estaba platicando ahora con Rosa Isela que los primeros 3 años que estuvimos en la jefatura de gobierno, Rosa Isela era la secretaria de gobierno, Omar el secretario de seguridad y Ernestina la fiscal general. Y es un gran equipo, la verdad. Mi reconocimiento al fiscal Gertz Manero, porque realmente estos resultados son parte del trabajo que hicimos este año. Y ahora, pues, es un equipo probado, la verdad, que hemos trabajado juntos con la autonomía que debe tener la Fiscalía General de la República. Eso no quiere decir que no haya coordinación. Entonces, estoy segura que nos conocemos, hemos trabajado juntos y vamos a dar todavía más resultados.
Destacaron que desde el lanzamiento de la estrategia contra la extorsión han recibido más de 100,000 llamadas con denuncias y que han logrado la detención de 600 personas vinculadas al delito de extorsión en 22 estados del país. Pero la realidad es necia, ¿no? Ayer durante esta reunión no se dijo nada de la gran detención de uno de los más temidos extorsionadores del norte del país. El hombre que mantenía en los últimos 3 años bajo su yugo a empresarios, agricultores, ganaderos, ciudadanos, tanto en Durango como en Coahuila. ¿Quién es ese hombre? Pues un dirigente sindical de Morena. Sí, un dirigente del sindicato que es la Central Obrera de Morena. El Limones, que hemos platicado de él. Que se dedicaba a dos cosas. Por un lado, era el secretario de organización de la CATEM, la Central Obrera de Morena. Y por otro lado, era el encargado del cártel de los Cabrera, vinculado a la Malliza del cártel de Sinaloa. Es decir, el brazo del cártel de Sinaloa en Durango y Coahuila. Se llama Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones. Ya el duende nos había adelantado ayer que el descarado de Pedro Haces, diputado federal de Morena, líder sindical, el fundador de esta CATEM, había dicho que no conocía a Limones. Y luego se encargaron de compartir los usuarios fotografías, videos, en donde salía el Limones al lado de Pedro Haces, líderes de la CATEM. Bueno, la CATEM de Pedro Haces borró su página de Facebook para tratar de esconder los vínculos de este líder del crimen organizado con Morena. Morena está tratando de borrar a como dé lugar cualquier rastro que exhiba el vínculo político que tenían con el principal extorsionador. Y eso no lo digo yo. El que lo acusa de ser el principal extorsionador es el gobierno federal, que es de Morena también. Salieron hasta unos spots que grabó en campaña Pedro Haces con el Limones al lado, pidiendo el voto por Claudia Sheinbaum. Salió un video en donde le hacían el nombramiento oficial de secretario de organización de la CATEM, la Central Obrera de Morena, al Limones, al extorsionador, al que los empresarios de La Laguna decían que les cobraba a las pollerías, a las taquerías, les cobraba por hectárea a los agricultores, les cobraba por uso de agua. Les cobraba por cada metro cúbico de material de construcción transportado. Y usaba los alcoholímetros como si fueran sus casetas de cobro. Como por ahí tiene que pasar todo el mundo. Hasta los alcoholímetros controlaba. Imagínense el tamaño de delincuente. Y con la cachucha de Morena, de la CATEM, de la Central Obrera de Morena. La de Pedro Haces. No tienen modo, no tienen escapatoria, no tienen modo de decir, ay, no, no, ¿quién era este? No, fotos, videos, el tipo con su playera de la CATEM, de estas que vienen bordadas, ¿no? Con tu nombre y tu cargo y el logotipo, ¿no? El escudo de la CATEM, bárbaro. Uno de los hombres más cercanos a Pedro Haces es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Haces es algo así como el brazo derecho de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados. Lo defendió Ricardo Monreal y dijo, es que los políticos se toman fotos con muchas personas. No, no, no. Aquí no es que un líder delincuencial haya aparecido en una foto con un político. No, no estamos hablando de eso, diputado Monreal. No estamos hablando de eso. Eso a cualquiera puede pasar. Pues sí, claro, los políticos salen a la calle y te reconocen, tomas una foto. Los políticos y los futbolistas y los artistas y cualquier persona conocida. Muy bien. Eso no es esto. Aquí estamos hablando de que el principal extorsionador en Durango y Coahuila tenía un cargo. Un cargo, era alto mando de la central sindical de Morena, cuyo fundador, líder, director y dueño es Pedro Haces, diputado federal morenista. Pero que además, desde hacía varios meses, los empresarios de La Laguna se habían quejado de las extorsiones de este tipo y lo mantuvieron ahí. Le apostaron al silencio, a la impunidad, a la complicidad. Entonces, no es que se tome una foto. Esto dijo Monreal.
Pedro Haces es un hombre honesto, desde mi punto de vista. Pedro Haces es un líder que ha venido desde abajo. Pedro Haces ha sido un buen legislador. Por cierto, no es militante de Morena. Si yo creo que no es militante de Morena. Pero es un dirigente, para mí, bueno.
¿Quiere más? Pues fíjese que en Uruapan, la alcaldesa Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, aseguró que ya habló con el secretario de Seguridad y le denunció que hay elementos de seguridad participando en el Plan Michoacán de supuesto rescate que están extorsionando a los ciudadanos. Ahí tiene usted su estrategia contra la extorsión.
Le he pedido de favor que si estas corporaciones, lejos de venir a apoyar, están tratando otra vez de que estas corporaciones vengan a extorsionar o a espantar a los ciudadanos, pues que mejor realmente no queremos que estén aquí, porque la intención de que ellos estén en Uruapan en las entradas y salidas es para brindarles seguridad y un apoyo a los ciudadanos. Entonces, yo estoy muy al pendiente de ello. Ha habido denuncias directamente hacia mi persona en cuanto a que los ciudadanos me han hablado. He corroborado la información. Algunas informaciones han sido verídicas, otras informaciones han sido mentiras, pero las que han sido verídicas han sido demandadas y han sido se les ha dado respuesta.
Oiga, apenas llegó la fiscal Ernestina Godoy y está dejando muy claro de qué se va a tratar la fiscalía, ¿no? Ya volvió a meter al bote a un exgobernador priista. O sea, contra los de Morena no hace absolutamente nada. Y hoy en el periódico La Jornada, que usted sabe que es el periódico consentido del régimen, se informó que la Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este es un caso que se abrió desde tiempos de López Obrador. Se redrogió en el pasado personal y familiar de María Amparo Casar. Se llegó hasta el 2004. Imagínense, retrocedieron el reloj 20 años para decir, en 2004 cometió tu entonces, o sea, tu, por la muerte de tu esposo, una irregularidad en PEM. O sea, y entonces tienes que pagar y la demandan por millones y millones de pesos. ¿Usted cree que esto hubiera pasado si María Amparo Casar fuera una Sabina Berman? Es decir, una propagandista del régimen. No, esto le está pasando a María Amparo Casar. No porque Pemex y si la pensión de su ex marido. No. Esto le está pasando a María Amparo Casar porque ella y su organización han sido duros críticos del régimen. No nos equivoquemos. Esta es una persecución en contra de una voz opositora. Y Ernestina Godoy nos está dando claras muestras, clarísimas muestras, de que llegó a la Fiscalía General de la República para perseguir a todo aquel que se atreva a decirle la verdad al gobierno. Sencillo. Ni Gertz se atrevió a lo que estaba, a lo que ya se está atreviendo Ernestina Godoy. Ni Gertz. Con eso le digo todo. Son unos descarados. Porque si usted me dijera, no, esta es una fiscalía autónoma independiente que ya tiene en el bote a Adán Augusto por sus vínculos con la barredora. No, hombre, Adán Augusto es el coordinador de los senadores. ¿Cuál bote? Que ya metió a la cárcel a Pedro Haces por andar solapando extorsionadores. No, hombre. Que Andy y sus amigos, como no pueden explicar su riqueza y hay grabaciones de ellos diciendo cómo son corruptos y se ríen, ya están procesados. No, contra ellos nada. Y me puedo seguir, todo lo que usted quiera. Nombres en Morena me sobran. Ah, no. Búsquenle, a ver si en el 2004 algo hizo María Amparo Casar. No, 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 es una vergüenza. Y esto es la ruta a la dictadura. Esta semana que traemos, creo que tatuado en el corazón el discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, pronunciado por su hija Ana Corina, es la ruta a la dictadura. ¿Que somos una dictadura? No, todavía no. ¿Que ahí vamos? Sí, para allá vamos. Y este es un ejemplo clarísimo. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues en un cambio radical de tema hay que hablar del tipo de cambio. El tipo de cambio, la verdad es que está mostrando un comportamiento que nos podría sorprender, no nos debería de sorprender, pero nos podría sorprender porque está rozando los 18.01, o sea, está a punto...
O sea, ya casi está en los 17.
Ya casi está en los 17. Es el nivel más fuerte del peso mexicano en 17 meses. Wow. Y claro, habrá quien diga que esto se debe a que
antes
todo
de Trump.
Va bien.
Antes de Trump,
¿no? Claro.
Habrá pero no diga, antes bueno, de Sheinbaum, ¿no? O sea, antes de Sheinbaum estaba en 16.50 más o menos, ¿no? Y cuando llegó la presidenta Sheinbaum, los mercados entraron en nerviosismo, pues porque vieron venir todo lo que está haciendo, ¿no? La reforma judicial, sí, las barbaridades. Y entonces ahí dio un subidito y luego llegó Trump y volvió a subir. Estamos regresando a niveles pre-Trump, ¿no?
Nos quedamos en los 18.50, un buen rato, bastante tranquilo, 18.30, 18.40, pero ahorita estamos a punto de bajar de los 18, es decir, está en el nivel más fuerte, de mayor fortaleza, te digo, en 17 meses. Habrá quien diga, Carlos, que esto se debe a la gran, al crecimiento de la economía mexicana y que todo está muy bien.
¿Cuál crecimiento de la economía mexicana?
Pues por eso, la pregunta es, creciendo, ¿cuál crecimiento, no?
No, se debe a que la inversión ha estado aumentando. No, va, tampoco la inversión.
No, pues tampoco, no, la inversión.
Es que la creación de empleo. No, tampoco, ¿vale? La creación de empleo.
Tampoco,
no,
tampoco.
Ojalá. Bueno, es que las inversiones en energía. No, tampoco la energía, nada, ¿no? Tampoco, ojalá.
Nada, cero.
No, pero es que Pemex ya está mucho mejor. No, tampoco está mucho mejor Pemex.
Tampoco.
Entonces, ¿a qué se debe, Valeria? Explícame,
¿a qué
por favor
se debe? ¿A qué se debe? Y a muchos no les va a gustar la respuesta, pero se debe básicamente al debilitamiento del dólar. Y como estas son relaciones recíprocas, ¿no? Si se debilita el dólar, se fortalece el peso. Ahora, ¿por qué se está debilitando el dólar? El dólar se está debilitando en este preciso momento porque la Reserva Federal ayer anunció un recorte de tasa de interés. Es decir, el dinero, para ponerlo en términos muy sencillos, se está abaratando en Estados Unidos, ¿no? Porque le surgía bajar la tasa de interés, dado que la economía se está ralentizando, se está moviendo más lento en Estados Unidos. Al bajar la tasa de interés, Carlos, lo que sucede es que la gente pide créditos o pide, sí, pide créditos, pide hipotecas, pide créditos en sus tarjetas, pide cualquier tipo de crédito o pide créditos en dinero tal cual y los invierte en lugares donde le pagan una tasa de interés más alta. Entonces, tú imagínate que puedes pedir prestado en Estados Unidos a 3.50 y los traes a México y los inviertes a 7%. Entonces, pues únicamente por mover dinero de un lugar a otro, una transacción que puedes hacer con unos cuantos clics en tu computadora, pues ganas en tasa de interés, una tasa de interés importante, casi sin riesgo, ¿no? Entonces, esas operaciones se llaman operaciones de carry trade. lo que está sucediendo en este momento es justo eso, el carry trade, como está bajando la tasa de interés en Estados Unidos, y aquí sí, también ha estado bajando, pero no ha bajado tanto, o sea, no estamos en ese nivel, muy probablemente la semana que entra Banco de México recorte tasas, pero como todavía hay ese espacio entre la tasa de interés más baja de Estados Unidos y, bueno, de Europa ni hablamos, y la de México, que está en niveles altos, pues entonces, Carlos, esos recursos que son recursos golondrinos, que lo único que están buscando es una diferencia de tasas para tener una utilidad, pues están entrando. Así que el dólar se está debilitando y en ese sentido el peso se está fortaleciendo, Carlos. Entonces, pues es un momento interesante. No nos lo hubiéramos imaginado hace unos meses, pero es justo lo que está sucediendo en este momento, Carlos.
Muchas gracias. Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. 3. María Corina Machado dice que con o sin negociación Maduro debe dejar el poder ya, el dictador venezolano. Y esto fue lo que dijo la Premio Nobel de la Paz. Siguiendo a María Corina Machado está Luis Carlos Díaz, periodista, activista y enviado de W Radio a Oslo. Muy buenas noches para ti, Luis Carlos.
Saludos enormes, queridos amigos. Luis Carlos Díaz reportando ya la salida de Oslo, después de estar durante la semana de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y a la causa democrática venezolana. Ha sido una semana muy intensa, además con unos arcos que pudiésemos llamar casi dramáticos, narrativos impresionantes para contar cómo fue la épica con la que María Corina Machado salió del país para poder llegar a Oslo, pero además con el despliegue de tanta venezolanidad, tanta gente de la diáspora que fue hasta Noruega para ser parte de la celebración. Lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas es que María Corina Machado ya cumplió con buena parte de la agenda diplomática que tenía en Oslo, acudió al Parlamento, se reunió con las personas claves con las que tiene que hacerlo ahí, y antes de tomarse unos días, porque tiene que hacerse unos tratamientos médicos, tiene que estar con su familia y con su equipo de trabajo, esta mañana tuvo un encuentro con la prensa, donde pudo hablar durante una hora sobre todos los temas que habían quedado pendientes, y ya se mostró como una mujer de Estado, una persona que tiene que asumir el gran reto de una posible transición en Venezuela. Sobre esto, ante las preguntas de la prensa, se dedicó con mucha atención y mucha tecnicidad, aprovechando que es ingeniera, a hablar de la prioridad que tenía sobre la atención de la crisis venezolana. Escuchemos su audio de esta mañana.
Ha quedado muy claro que Venezuela y la crisis, el conflicto venezolano es absolutamente prioritario en materia de seguridad nacional de los Estados Unidos y en materia de seguridad hemisférica. Prioritario, por todas las razones que sabemos y que no creo que no es necesario insistir. De modo que la transición es irreversible. Maduro todavía tiene ciertos grados de libertad y, como decía antes, algunos se preguntan si todo depende de él o si hay otras fuerzas que le impiden adoptar la decisión que más le conviene a él. Sobre eso no voy a especular.
Al mismo tiempo, María Corina Machado hizo un detalle sobre el tema de la reserva financiera en Venezuela. Es decir, de llegar la oposición al poder, se encontrarían con un país destruido, pero también con las arcas del Estado saqueadas, porque no hay ningún tipo de acceso a la información de con cuántos recursos cuenta el Estado venezolano. Escuchemos el audio de María Corina.
Nadie tiene la menor idea cuáles son las reservas financieras de Venezuela. Nadie tiene la menor idea. No sabemos cómo está el oro, cómo está la deuda. No sabemos cuáles son los ingresos, cómo son los egresos. Imagínense empezar a tomar el control del Estado sin esa información precisa. El estado de los servicios públicos en Venezuela, suministro de energía, el suministro de agua, el suministro de combustible. Nos trae enormes dudas sobre la necesidad, además de fortalecerlo, para lo que va a ser el incremento de la demanda tan pronto el país se libere.
hay que hacer una explicación sobre esto, y es que Venezuela desde hace más de una década no tiene presupuestos públicos accesibles. Los ciudadanos de Venezuela no saben cuántos recursos administra el Estado, no sabe cuáles son los salarios de los funcionarios públicos, ni cuánto cuestan las pocas obras públicas que se hacen o las que nunca se hicieron. Esto además se suma al dato de que las reservas de oro de Venezuela no han parado de bajar, y toda la explotación minera que se hace en el arco minero del Orinoco no llega al Banco Central de Venezuela. Así que es dinero que se utiliza para el lavado, dinero que se utiliza para la legitimación de capitales del narcotráfico y otros fondos que recibe el país. Transparencia Venezuela, cuya directora además estaba en estos eventos de Oslo, declaró que Venezuela tiene una deuda pública de más de 160 mil millones de dólares, y ese es el reto de un próximo gobierno. María Corina Machado además se refirió en todo momento a Nicolás Maduro como una persona que va a salir del poder y que él tiene en sus manos las decisiones, aunque el tiempo se le acaba, de cuáles pueden ser esos métodos de salida. Y lo importante es que sean los más pacíficos posibles, según su propio relato. María Corina Machado, como les decía antes, se va a tomar unos días. No significa que vaya a salir de agenda, pero sí es clave que se sepa que tiene que dedicarse a su familia, a su equipo de trabajo y a su salud. Este tema del Premio Nobel de la Paz la ha puesto en una plataforma gigantesca que, para la causa de los venezolanos que aspiran a que haya democracia en el país, a que se reconozcan los resultados del 28 de julio, pues entonces es una pieza fundamental por el acompañamiento de los noruegos y de los países que ya han podido salir de la dicotomía, de la simpleza que antes explicaba o intentaba decir que el conflicto en Venezuela era venezolanos que no se ponían de acuerdo o Estados Unidos contra Venezuela. Hoy se entiende que es una responsabilidad de las democracias de la región atender a los autoritarismos y no dejarlos avanzar, porque si no se contagian y otros países copian los modelos. Un placer.
Cuídense. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Luis Carlos Díaz por este reporte. Historia muy distinta vive hoy la Premio Nobel de la Paz 2023. La iraní Narges Mohammadi, quien fue arrestada violentamente en su país, en Irán. La activista participaba en un homenaje que se realizaba a un abogado de derechos humanos en Irán que murió la semana pasada. Mohammadi ya había sido detenida 13 veces, condenada a 154 latigazos y 31 años de cárcel. Ella es activista por la democracia y los derechos de las mujeres. Han denunciado toda suerte de torturas y abusos en las prisiones de Irán. Y fíjese que mientras está pasando esto con María Corina Machado, en Irán detuvieron a la Premio Nobel de la Paz de hace 2 años. En Bulgaria, la Generación Z derrocó al gobierno. Sí, la Generación Z salió a las calles y logró la renuncia del primer ministro Rosen Shelshaskov después de 3 semanas de protestas masivas, las más grandes registradas en Bulgaria. El primer ministro había propuesto un aumento de impuestos, pero los jóvenes dijeron, no, esto no se va a poder, porque hay mucha corrupción y no está haciendo nada para acabar con la corrupción, y entonces nos va a quitar más dinero, y ese dinero, quién sabe, en manos de quién va a quedar. Terminó el primer ministro retirando su propuesta de aumentar los impuestos, pero la indignación ya estaba fuera de control. Se volvió una exigencia en todo el país. En Bulgaria, la élite política ha estado en el ojo del huracán por diversas acusaciones de corrupción, por la influencia de los oligarcas. Los jóvenes de la Generación Z quieren mayor equidad, mejores salarios, espacios de trabajo para evitar la fuga de talento. La convocatoria empezó en TikTok, en Instagram, se volvió un clamor social en las calles y cayó el gobierno de Bulgaria por la Generación Z. Siguiente de Sobremesa.
4.
Platícanos, Arely Paz.
Carlos, te cuento que el presidente Donald Trump pues no va a poder sacudirse el caso Epstein. Él ha insistido que nada tiene que ver con los casos de abuso sexual en contra de menores, pues en medio de las negociaciones de la guerra, en el tema del buque petrolero de Venezuela, las narcolanchas, aranceles y los cuestionamientos graves a su política migratoria de las últimas horas. Bueno, pues Trump otra vez tendrá que lidiar con la vinculación que tiene en el caso pues del pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein. Hoy los demócratas se la cumplieron y publicaron 19 fotografías de Epstein rodeado de personalidades como Bill Clinton, Woody Allen, Steve Bannon, Bill Gates y Donald Trump. Trump aparece en estas imágenes en estas cuatro ocasiones. En una imagen aparece pues abrazando a seis mujeres, es una foto en blanco y negro, los rostros fueron cubiertos. En otra está junto a Epstein saludando a otra mujer, una mujer rubia, otro sentado con otras invitadas y una con un recipiente lleno de condones. Él no aparece en esta fotografía, pero sí una caricatura con su cara en un recipiente de condones con una caricatura de Trump con la frase "Yo soy enorme" y un cartel que dice "Condón Trump" con un costo de $4.50. En conjunto, bueno, pues hoy fueron reveladas 19 imágenes que según los demócratas refuerzan que Epstein se codeaba con el poder e incluso los manipulaba a través de favores sexuales utilizando a las jóvenes. Los demócratas advierten que hay 95,000 evidencias que seguramente se irán conociendo, Carlos, poco a poco.
Muchísimas gracias, Arely Paz. Último de sobremesa.
5.
El último de sobremesa es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Con todo gusto, Carlos. Tigres toma ventaja en la final del fútbol mexicano. No sé si pudiste verlo.
Vi el gol. Nada más vi porque andaba yo
Hugo
en la recta final, pero cuando salí de chambear, vi el gol y dije, pobre hombre, ¿no?
Me dolió mucho por Hugo.
Son de esas cosas, exactamente, ¿no? De esos errores que...
Y es un portero que se ha sobrepuesto mucho, que ha tenido momentos difíciles, que en su etapa en Rayados fue muy maltratado, que se ha levantado constantemente y que en la temporada había alternado Mohamed a dos guardametas, a García y a Hugo. Y finalmente decide en la parte final del torneo regular que Hugo es su portero y lo hace en la liguilla. Venía haciendo una gran liguilla, de hecho. Su inicio de partido ayer, Carlos, era muy bueno. De hecho, había rescatado a Toluca, un Toluca muy agazapado, muy a la Turco Mohamed. Si alguien sabe jugar liguillas y ser pragmático y colocar a Maquiavelo por delante y el fin justifica a los medios y todos atrás cuando hace falta, todos atrás, es Mohamed, que ya fue campeón con cuatro equipos. Pues el partido de ayer, el Toluca estuvo esperando, apenas salía de su medio campo y Tigres lanzado. Y de pronto Hugo toca el balón, se lo devuelven, vuelve a tocar hacia el centro, regala la pelota, muy bien Lainez lo que hace, Lainez está en un gran momento, hay que destacarlo, como la carrera de Lainez, Carlos, muchos la reventábamos, ¿no? Porque se fue adolescente al fútbol español, él decide Betis por encima de Ajax, cada cual con decisiones en su vida, y no salió, pero regresa a México, y de a poco va recuperando un nivel que yo hoy te digo que lo veo en la Copa del Mundo, ¿eh? Lo veo y en una de esas hasta con un rol importante porque ha crecido mucho Diego Lainez. Y Correa es un futbolista de una categoría que no va a desperdiciar un regalo de ese tipo. Hace la anotación con la que Tigres toma ventaja. Toluca, notando que podía venir una hemorragia, decide mantener la misma. No se termina por lanzar y así el partido se va 1-0. Para la vuelta, este domingo en el Nemesio, en la capital mexiquense, Toluca está obligado a ganar por un gol para llevar esto a tiempos extra o eventualmente penales, tiene que ganar por 2 para coronarse en el tiempo reglamentario en los 90 minutos. En cuanto a Tigres, todo empate lo haría campeón, evidentemente su victoria también, y si pierde por 1, tendría que irse el partido a tiempos extra. Así las cosas con la final del fútbol mexicano y una disyuntiva, un enigma con Toluca. Alexis Vega podrá ser utilizado de entrada, podrá jugar unos minutos, sería riesgoso para un futbolista que está en la ruta de la Copa del Mundo, incluso como titular por Javier Aguirre para 2026, cuando nos encontramos a 6 meses del certamen. ¿Qué hará Toluca con Alexis, que tiene ya sin jugar un buen rato y cuya reaparición se ha ido demorando y demorando? Primero se dijo unos minutos en cuartos, luego se dijo ya aparece en semifinales, ahora no estuvo en la final de ida. Toluca con todos estos temas y Tigres con la ventaja de cara a la final de vuelta de este domingo, insisto, 19 horas, Carlos.
Muchísimas gracias y te mando un abrazo, Beto Lati. Al ratito más deportes.
Con todo gusto.
Gracias.